contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González desde la maravillosa Alcantarilla. Estamos aquí en la Plaza Adolfo Suárez porque estamos celebrando esas maravillosas fiestas de esta hermosísima localidad. Unas fiestas que hoy tienen como eje principal esa misa huertana que ya se ha celebrado. Hemos visto además pasar a los festeros en sus diferentes peñas. También habrá una ofrenda floral a Nuestra Señora de la Salud, que es la patrona de Alcantarilla, y más actos esta tarde, bueno, y el día gordo también mañana sábado, con muchísimas actividades. Pero antes nos vamos a acercar al Mar Menor, porque nuestro compañero Javier Herraiz, jefe de informativos de la cadena COPE, va a hablarnos de las especies del Mar Menor con un especialista en ello. Javier, cuéntanos.
Hoy nos vamos a ocupar de hablar de otras cuestiones ya no tanto referidas al estado de la laguna en sí, sino al estado de las especies que habitan en el Mar Menor, muchas de ellas emblemáticas. Con nosotros está el investigador de la Universidad de Murcia, del Banco de Especies de la Universidad, Emilio Cortés. Emilio, bienvenido a COPE. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Venís trabajando en la investigación, sobre todo en el mantenimiento y conservación de especies desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, en la universidad.
Sí, sí, bueno, desde el proyecto del acuario de la Universidad de Murcia. Uh-huh. Realmente el acuario es un centro de investigación que depende del vicerrectorado de investigación. Uh-huh. Y en el que trabajamos en conservación de especies, fundamentalmente desarrollando protocolos de mantenimiento y reproducción para proyectos de recuperación de esas especies.
Sí, ahora concretamos, porque quizás sea lo más interesante, pero para poner un poquito en antecedentes a los oyentes que no lo sepan, sí. Las especies que habitan ahora mismo la laguna en el Mar Menor no siempre han sido las mismas. Esto, por lo que me contabas hace un momento, sí, cambió desde que se abrió el puente el canal del Estacio, ¿no?
Sí, bueno, el Mar Menor era una laguna con unas características muy determinadas. La salinidad era muy elevada, estaban 52, 53 gramos por litro. Uh-huh. Las temperaturas siempre, al ser una masa de agua pequeña, han sido siempre muy cambiantes. En cuanto al invierno, podía llegar un invierno frío a los 8 grados, que es la temperatura del Mar del Norte, para que te hagas una idea,
sí, sí,
hasta verano, que podías tener 30, 31 incluso en zonas someras, ¿no? Entonces, estos cambios de temperatura y esa salinidad restringen mucho el espacio para unas, uh-huh, especies determinadas que aguanten eso, ¿no? Uh-huh. Cuando se abrió el Estacio, se reguló un poco la salinidad con el intercambio que hubo con el Mediterráneo, y esa salinidad de 50 y tantos gramos por litro bajó a 45.
Y eso hizo que especies que habitualmente vivían, o sea, así en el Mediterráneo, se vinieron a la laguna, ¿no?
Sí, podían, ya toleraban ese rango de salinidad y entraban. En algunas ocasiones, pues fueron la opinión es más controvertida, como por ejemplo Caulerpa, que es una alga que habita en el fondo de la laguna, uh-huh, que ha llegado a ser bastante masiva por su capacidad también de captación de nutrientes, ¿no? Y luego, por ejemplo, también la nacra que antes no estaba en el Mar Menor, consiguió tolerar ese rango de salinidad, y las primeras citas de nacra son en los años primeros 80, cerca de la bocana del Estacio.
Uh-huh. ¿Y vosotros venís trabajando desde aproximadamente 2020?
Con el proyecto Banco de Especies desde 2020 estamos.
Es que a todos tenemos en la retina, la memoria, ese episodio de anoxia que acabó con miles y miles de los peces muertos en el, sí, Mar Menor. Y se trata de mitigar esos efectos. Y para eso, cuéntanos lo que estáis haciendo, ese proyecto de mantenimiento, ¿cómo lo estáis llevando a cabo?
Sí, bueno, el proyecto se ideó un poco antes, que en 2016, que también hubo una crisis importante, sí, incluso de anoxia en el fondo. Nos dimos cuenta porque la población de nacras, que en el Mar Menor llegó a ser de 1.800.000 ejemplares. Estamos hablando de una especie, la nacra, Pinna nobilis, que está en peligro crítico ahora mismo. En el Mediterráneo, sí, la población ha muerto prácticamente en toda debido a la introducción de un parásito en 2016 también.
Ajá.
Que acabó con la población y ha supuesto una mortalidad masiva de esta especie. Con lo cual, ahora mismo solo quedan nacras en zonas muy concretas.
Bueno, pero vosotros ahora aquí estáis con el Banco de Especies intentando tener un cierto stock por si, vamos a decirlo así, permítame la expresión, vienen mal dadas,
sí,
viene otro episodio de anoxia y una masiva muerte de peces, pero para tener un stock importante, sobre todo, me decías, hay dos especies emblemáticas en este caso, la propia nacra y el caballito de mar, ¿no?
Sí, ahora mismo hemos visto, después del estudio que hemos hecho, que el resto, hemos trabajado con 10 especies,
sí,
tenemos todos los protocolos de mantenimiento y reproducción de 9 de ellas, a excepción de la nacra, ahora mismo. Hemos visto que por los muestreos y los trabajos que se están haciendo en el Mar Menor, que la nacra y el caballito de mar son las especies que ahora mismo están más afectadas. Las otras, la población operaciones relativamente abundante, pero vemos que tiene una tendencia a recuperarse sin problemas. Pero Caballito de Mar y Nacra están todavía en...
¿Cuántos caballitos de mar tenéis en stock, en el acuario, en la universidad?
Pues ahora mismo teníamos, este invierno teníamos unos 2.500, pero ya están reproduciéndose, tendremos ahora mismo pues 3 o casi 4.000 ejemplares, ¿no? Que...
Y si siguen así, tendréis que ampliar.
Vamos a...
llevarles a un piso más grande, ¿no?
Sí, sí.
Se aumenta la familia.
Sí, con la nacra es con la que estamos todavía luchando porque es una especie complicada y tanto de mantener como de reproducir. Y bueno, estamos consiguiendo, avanzando poco a poco, año tras año, y ahora pues estamos preparando el evento reproductor de este año a ver si podemos...
Emilio, si no tuviéramos este stock, este banco de peces del que estamos hablando, uh-huh, este banco de especies, ¿preocuparía? ¿Desaparecería, por ejemplo, el caballito de mar, el mar menor, si las cosas siguen así?
Podría darse el caso. La población está muy machacada porque ha tenido... La población de caballito lleva estando machacada desde hace mucho tiempo. Ha tenido dos crisis importantes. La primera fue en los años 80-90, que la población se vino abajo, sí, por temas de sobrepesca. Y luego después tuvimos la crisis de 2019. En los momentos de eutrofización los caballitos tampoco estaban tan... Los peces no estaban tan mal, sí, sobre todo los que vivían en zonas someras. En zonas profundas sí que había problemas, pero en zonas someras las poblaciones no eran muy diferentes a las que había anteriormente. Pero en el momento que empezaron los problemas de anoxia fuertes, con la dana de 2019, por ejemplo, en cuanto a los signátidos, caballitos de mar y la aguja de río y la aguja mula, que son las especies que están en el mar menor, la dana de 2019 supuso un antes y un después, porque la entrada masiva de agua dulce, como son especies que no tienen posibilidad de escapar rápidamente porque tienen movimientos lentos, pues les afectó muchísimo. Y sí, encontramos una mortalidad brutal, tanto en caballitos como en agujas.
Dos cuestiones muy rápidas. Me decías, estáis trabajando en el acuario que está aquí, en la universidad, en el cuartel, sí, de artillería, pero está ya muy cercano, o tenéis en mente abrir unas nuevas instalaciones ahí en la propia zona, en San Javier, creo, ¿no?
Estamos viendo a ver cómo habilitar el edificio. Es el antiguo aeropuerto de San Javier.
Ajá.
Y bueno, allí se va a hacer un centro en el que se van a poder mantener estas especies ya en mucho más, con mucha más relación directa con el mar menor, evidentemente, que es lo ideal.
Claro. Emilio, la última, como experto, ¿qué mensaje podríamos enviar a la población para proteger estas especies autóctonas y tan nuestras? ¿Qué podemos hacer nosotros y qué podemos hacer algo?
Que tengan conciencia de lo que hay en el mar menor, de lo importante que es nuestra laguna costera, y que se den cuenta de que algunas veces se toman algunas decisiones, como por ejemplo balizar zonas donde hay hábitat nacra o este tipo de cosas, que lo único que intentan es mantener esas poblaciones en condiciones y que estén bien, no para el futuro, ¿no?
Con ese mensaje nos quedamos. Emilio Cortés, investigador del Banco de Especies de la Universidad de Murcia, gracias por estar en la sintonía de la Cadena COPE. Muy buenas.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Una jornada organizada por el INFO abordará las soluciones duales en tecnologías disruptivas. Se celebrará el próximo miércoles 29 de mayo en el Museo Histórico y Militar de Cartagena, en colaboración con CEIC, Ayuntamiento de Cartagena y COEC. Será un encuentro con proveedores para conocer en primera persona las posibilidades que ofrecen las tecnologías disruptivas aplicadas a casos de usos reales en el ámbito de la defensa, la seguridad y la reconstrucción. La jornada será ágil y dinámica, con presentaciones breves en las que se darán a conocer 11 casos de uso de 11 habilitadores tecnológicos, en su mayoría de startups. Las inscripciones están abiertas en la web del INFO. Daba más detalles Carlos Miras, técnico de innovación en el INFO.
Lo más relevante de la jornada es que las empresas asistentes van a poder conocer de manera muy rápida casos reales de aplicación de tecnologías digitales al ámbito de la defensa, construcción y seguridad. Tecnologías como sensórica, fabricación aditiva, el uso de la biometría de voz, se darán a conocer de forma muy rápida y entretenida.
Este evento está enmarcado en la estrategia CAETRA de impulso a la tecnología dual de uso civil y militar, y las empresas, startups y organismos interesados pueden realizar su inscripción a través de la web del INFO. La participación no implica ningún coste.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues segundos quedan para llegar a las 12:30. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Les saludamos desde Alcantarilla, que está en fiestas. Esta maravillosa localidad que siempre nos acoge de una manera absolutamente entrañable, con los brazos abiertos, porque si algo caracteriza a Alcantarilla es sobre todo la generosidad de sus habitantes, que están disfrutando de lo lindo. Además, hoy es un día importante con esa misa huertana que ya se ha celebrado, pasacalles. Bueno, hablaremos mucho de todo ello porque vamos a tener diferentes invitados. Pero el primero de ellos es Juan Sorrichero, que es presidente de la Federación de Peñas Festeras de Alcantarilla. Un hombre fijo cuando llega a la cadena COPE y además un amigo que me encanta ver siempre que vengo aquí. Juan, ¿cómo estás, hombre?
Muy buenas, Pedro. Encantado de que estéis aquí y de que me hayáis invitado.
Decía que hoy, hombre, es un día emotivo porque estas fiestas siempre también tienen un trasfondo religioso. Se organizan también en honor a la Virgen de la Salud, que es la patrona de Alcantarilla. Ha habido esa misa huertana y luego hemos visto ya desfilar un poco el pasacalles. ¡Qué colorido! A mí me encanta el colorido de las peñas de Alcantarilla. De verdad, ¿lo lográis?
La verdad que sí. Habrás podido comprobar que pasaban hacia arriba para incorporarse a lo que es el desfile oficial y la cantidad de colorido y de alegría y de fiesta que se ve ya, que se palpa, es tremenda.
Y lo que queda, ¿no? Porque podemos hablar de los actos de hoy. Creo que hoy también se celebra lo que es el Día del Pastel de Carne, aquí en la Plaza Adolfo Suárez, que también tiene ya su cierta tradición y que congrega muchísima gente. ¿Cómo surgió esa idea? Porque me parece muy atractiva la idea.
Pues al final tienes que tener también eventos de acercamiento hacia la gente y de que haya ahí una fusión entre las peñas y los que nos visitan, que yo creo que se puede plasmar y se puede ver perfectamente en ese reparto de pasteles de carne, que además es uno de los manjares gastronómicos de la región de Murcia, y pensamos en ello porque, bueno, nos parecía una forma de que poder terminar el viernes de grande de Alcantarilla efectivo con un reparto de miles de pasteles de carne y por supuesto regados con cerveza Estrella de Levante que este año, pues, bueno,
que tiene un protagonismo especial. Hablaremos, protagonismo, por cierto, especial con el protagonista. Te iba a comentar también, ¿cuántas peñas ahora mismo forman parte de esa federación?
Ahora mismo formamos parte de 20 peñas.
20 peñas.
Estamos en el momento, yo creo, más álgido del colectivo en mucho tiempo, porque el año pasado un par de ellas no pudieron salir por problemas de número de miembros, de logística, en fin. Temas particulares de cada una de ellas, pero este año afortunadamente han vuelto las dos después de un año de excedencia.
Juan, si yo te pregunto, ¿hay posibilidad de ampliarse, que haya nuevas peñas? ¿Tú qué me dices?
Siempre y cuando se cumplan los requisitos que exigen nuestros estatutos, sin ningún problema. Es decir, se sometería a Asamblea General y decidiría la Asamblea y no habría ningún problema.
A mí lo que me llama también mucho la atención es la indumentaria que lleváis. Es una indumentaria llena de color, llena de mucha vistosidad. Además, me figuro que lo sé, pero quiero que el oyente lo sepa, que os cambiáis, tenéis varias, ¿no?, a lo largo de las fiestas.
Claro. Hay que confeccionar un vestuario que sea llamativo, atractivo y amplio, porque como tú bien dices, son muchos días, muchos eventos y hay que tenerlo todo preparado.
Sí, porque digo, si fuera la misma, madre mía, con el calor que hace, habría algún problema.
Además de verdad.
Bueno, y día grande, ¿no? Ese desfile también que vamos a poder presenciar. Sois los que animáis el cotarro, como yo digo. ¿Y qué os dice la gente cuando se acercan las fiestas? ¿Qué os piden?
Nosotros representamos la fiesta.
Exacto.
Al final, una fiesta significa música, colorido, calle. Y esa parte de la fiesta somos nosotros, que al final es vital, es importantísima en una fiesta como la nuestra.
Y bueno, mañana, si no me equivoco, tiene lugar esa quema. Uno, cuando queman a la bruja, vosotros que sois de las peñas, me figuro que hay una mezcla ahí un poco de tristeza, básicamente, porque se acaban las fiestas, y también un poco de satisfacción por lo que se ha hecho. Echáis la vista atrás y recordáis los buenos momentos, ¿no? ¿Cómo se vive?
Totalmente. Cuando quemamos la bruja, pues significa que hemos acabado un año, hemos disfrutado de unas grandes fiestas y bueno, intentamos
con ese fuego purificador, que todo lo malo y todo lo que no nos ha gustado se vaya, y automáticamente nos ponemos a trabajar en las fiestas del año siguiente, para que por lo menos salga igual de bien o mejor.
Y ya casi como penúltima cuestión que también quiero yo resaltar, lo de los nombres siempre me ha llamado la atención de las peñas, ¿eh? O sea, son nombres graciosísimos. Cuéntanos, porque hay alguno que desde luego, no sé de dónde salen o cómo surge la idea, pero me parece muy, muy, muy gracioso, muy impactante.
En el tema de los nombres tenemos, digamos, un punto de inflexión, que es la incorporación de la bruja.
Ajá.
No, que además la Federación de Peñas, en el momento que la bruja aparece, pues la tomamos como nuestro icono y hacemos nuestra fiesta que gire en torno a la bruja. Entonces tenemos una, hasta el año 89, una serie de nombres que son un poco más de, bueno, de la época, cuando...
Hay una que es el Chache y su sobrino, creo.
Efectivamente. Porque además empezó el Chache y su sobrino, dos personas, que no era ni Chache ni sobrino. Es decir, eran amigos y el sobrino le decía al Chache, Chache, y el otro le decía sobrino, pero que no tenía ningún parentesco.
Y otro nombre mucho, si quieres decir alguno, a mí es que me llama mucho.
En aquella época, que ya no están, la pipa, la bota, Baco, Pici, un poco también recogiendo ese sardinero,
sí, el desfile, ese espíritu sardinero de la sardina,
de nuestra Murcia hermana. Y bueno, tenemos también Atenea, tenemos los que faltaban, pero digamos que ya cuando, a partir de los brujos, ahí se marca ya una línea que ya pues da lugar a los magos, la hermandad, aquelarre, conjuro, azabache, mandrágora, ya todo un poco en torno a esa bruja.
A la mitología y luego la parte de lo que tú dices de lo que es la bruja.
Correcto.
Y esta sí que es la última. Qué importante también estas fiestas para el turismo, para la gente que viene a Alcantarilla. Estamos viendo muchísima gente ir y venir aquí por la Plaza Adolfo Suárez. Eso los comercios también lo agradecen. Otros años hemos hablado con el presidente de la Asociación de Comerciantes y nos lo decía. Eso se nota, se está notando.
Ten en cuenta que el movimiento que hay aquí ahora mismo, como tú bien dices, a poco que pares en un sitio simplemente a comprar un botellín de agua que puede valer un euro, pues miles de personas, un euro son miles de euros.
Exacto.
Y si vamos haciendo esa multiplicación exponencialmente hacia otras comidas, aperitivos, ya se sube bastante la cuenta. Entonces es importante. Y ahí las peñas sí que jugamos un papel fundamental, porque el movimiento que hay a nuestro alrededor es brutal.
Pues Juan Sornichero, como máximo responsable de la Federación de Peñas Festeras, un mensaje al oyente de la cadena COPE que nos está escuchando ahora aquí en la mañana y que tiene tiempo para acercarse esta tarde, mañana y el domingo. ¿Qué podemos decirle? Que se acerque, porque va a vivir en momentos intensos, con esa quema, por ejemplo.
Que se acerque, porque lo mejor está por venir.
Llevamos
muchísimos días de fiesta, pero le aseguro a la gente que lo mejor está por venir. Que no dejen de venir a Alcantarilla, porque van a experimentar una sensación de fiesta total y diferente.
Mira, ya estamos viendo además una carroza preciosa pasando por enfrente donde nosotros estamos, que estamos aquí en la Plaza Adolfo Suárez. Representa como una especie, bueno, el sombrero de la bruja.
Representa la bruja quemándose.
La bruja quemándose en una especie de olla.
Sí, sí.
Están muy bien hechas estas carrozas también, están muy bien hechas, muy, muy curradas y muy trabajadas. Y detrás los sapos, muy típico de las brujas también. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla.
Repartiendo juguetitos para los más pequeños.
Ah, para los más pequeñines. Bueno, pues enhorabuena y de verdad, estamos encantados de volver a Alcantarilla, porque para mí es mi segunda casa. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Un abrazo fuerte y me alegro mucho de verte después de unos años.
Yo también. Os echaba de menos. Gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Seguimos aquí en estas fiestas de Alcantarilla, hacemos un alto y enseguida, menudo invitado que tenemos ahora. Uno de los grandes protagonistas de la fiesta. Así que lo que no consigamos en la cadena COPE, no lo consigue nadie.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
Oiga, que se está colando.
volando. Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues yo se lo decía, vamos a tener a un invitado y lo tenemos de excepción, el brujo de las fiestas de Alcantarilla, que es Yayo Delgado, al cual conozco yo hace muchísimos años. Es, entre otras muchas cosas, bueno, pues la imagen de Estrella Levante como relaciones externas, como comunicación, etcétera. Y lo primero que hay que hacer es darle la enhorabuena. Yayo, enhorabuena por ser brujo, ¿eh?
Muchísimas gracias, pero muchas gracias. La verdad que estoy emocionado.
Cuando te nombraron o te lo dijeron, ¿en quién pensaste? Dijiste, a ver, ¿te llegó a la mente alguna persona cuando te dijeron, vas a ser el brujo?
Hombre, fue Juan Sornichero quien me lo dijo, con quien llevo colaborando en las fiestas desde que entré en Estrella Levante. Y fue una sorpresa y una emoción muy grande, porque sé la importancia que tiene, ¿no? Ser brujo para Alcantarilla y para estas pedazos de fiestas.
Estamos viendo, fíjate, Yayo, las carrozas, la radio, hay que describirlo, claro, todo. Estamos viendo ahora, hemos visto pasar un elefante precioso rojo y ahora estamos viendo como una especie de ciempiés, me da a mí la sensación, algo parecido, y repartiendo regalos para los niños. Nos decía Juan, además, antes, que hay un poco de imagen de lo que es el entierro de la sardina, un poquito, en la vestimenta de las peñas, etcétera. ¿Estás tú de acuerdo?
Sí, totalmente. A ver, esta fiesta que es enorme, que ha crecido muchísimo y que en los últimos años, gracias a la Federación, se ha convertido en una de las principales fiestas de la región, también tiene una parte de orgullo, ¿no?, para un murciano, porque al final es una forma de celebrar que es originaria de Murcia, ¿no? El tema de los juguetes, el tema de la sardina, el tema un poco esotérico, ¿no? Y esto es una forma de celebrar parecida, ¿no? El tema de la bruja tiene una trayectoria propia, tiene una historia y una idiosincrasia distinta, pero bueno, es un festejo que nace desde cómo se celebra el entierro de la sardina, ¿no? Y eso creo que también es interesante.
¿Cuál es la labor o el papel del brujo en estas fiestas? Un poco, no sé, imagen, embajador en un futuro de las propias fiestas. ¿Qué hace el brujo?
Yo creo que es, lo has dicho tú, embajador, y ya que quedas ligado para siempre a Alcantarilla, ya no solo a las fiestas, ¿no? Porque al final son unas fiestas que, si tienen algo especial y distinto a las demás, es cómo participa toda la ciudad, ¿no? Las peñas mueven muchísima gente, no están solo las personas que forman parte de la peña, sino amigos de amigos, y al final cada peña tiene su calendario de festejos propio, ¿no?, dentro de las fiestas. Entonces, son 20 peñas, imagínate, ¿no? Al final, aquí lo que te das cuenta enseguida es que hasta la última persona que vive aquí en Alcantarilla cerca participa en la fiesta.
¿El brujo está en alguna peña o no?
No, yo, bueno, estoy de manera provisional este año con Aquelarre, que son los que me han invitado y con los que ayer estuve haciendo el pasacalles, y con los que saldré en el desfile de carrozas mañana por la noche, pero vamos, un poco estoy con todas las peñas. La verdad que todas se han portado de maravilla, Pedro, esto no te imaginas cómo me están agasajando, cómo me están tratando, con qué cordialidad, con qué cercanía, y todas las peñas, ya te digo, tienen una actividad brutal y participan en una fiesta que ese es el gran valor que tiene.
Has dicho Aquelarre, cuidado, mañana es la quema de la bruja. Al brujo no lo queman, ¿no?
No, además sí. Se quema, es una metáfora. Realmente lo que se quema es las pesambres, los malos augurios, las cosas malas, ¿no? Y damos la bienvenida al verano, a la buena temperatura, purificados y limpios después de pasar una semana de fiestas fantásticas.
Y también, ya casi terminando, nos decía Juan, acto muy importante el día del pastel de carne, que soy, con vuestra cerveza, lógicamente, la de gente que se junta aquí, macho, porque yo el año pasado estuve y eso es una locura, ¿eh?
No, es tremendo, ya te digo que participa todo el mundo, que, bueno, Estrella Levante lleva participando en estas fiestas desde hace más de 10 años, somos parte esencial y por eso también es el reconocimiento que desde la fiesta se han hecho con el brujo este año, ¿no? Por la marca, ¿no? Por la cerveza, por nuestra cerveza. Y además del pastel de carne, hoy pues también hay la Peña Draco hace una comida multitudinaria, todas las peñas tienen la noche de los huevos fritos, la noche de las hamburguesas, la noche de las pizzas, la noche de la huerta. Bueno, al final todas tienen un calendario paralelo y en todas se puede disfrutar. Por tanto, solo nos queda eso, pero...
Ya termino prácticamente, Yayo. Viendo toda la gente que hay, el empuje turístico que dan estas fiestas, yo creo que deberíamos de venir, quien no la conozca, oyente ahora mismo que me escucha, porque se va a sorprender, ¿eh? O sea, va a alucinar, sobre todo por la hospitalidad también de la gente. De aquí.
Es espectacular, pero ya no solo hoy, por ejemplo, que está todo esto a reventar y el ambiente festivo, desde hace una semana, el sábado pasado, la ciudad estaba en la calle, o sea, tú ibas... todo el mundo en la calle, todo el mundo disfrutando desde hace una semana. Y bueno, y lo de mañana creo que es ya bárbaro, ¿no? Entonces, invitar a todo el mundo a que venga aquí, que se deje caer, que estamos muy cerquita y disfrutar de un día festivo total.
Pues Yayo Delgado, en este caso, como siempre digo, imagen de Estrella Levante, responsable de comunicación de Relaciones Externas. Gracias, enhorabuena por ser nombrado Brujo del Año y te voy a poner en un compromiso. ¿Cuál es el acto que más te gusta de estas fiestas? Ya para despedirte.
Bueno, yo creo que el desfile de carrozas, que va a ser el momento épico. Mañana por la noche, la calle Mayor, es una calle especial también. Toda la gente va a estar muy cerquita y va a ser intensísimo.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias, Yayo, de verdad, por todo.
A vosotros siempre.
Seguimos aquí en estas maravillosas fiestas de Alcantarilla y están llevándose a cabo estos pasacalles con las diferentes carrozas. Hemos visto pasar una carroza también muy, muy sugerente de una bruja que estaba bailando y que la verdad es que, como siempre digo, han conseguido un gran nivel en el diseño de esas carrozas. De fondo escuchan ustedes también las músicas porque están acompañados de charangas. Incluso los que interpretan la música también van vestidos con diferentes indumentarias, dependiendo de la peña, lógicamente, a la que pertenezcan. Y ahora mismo el tiempo también es protagonista porque ni hace mucho calor ni tampoco hace mucho frío. Corre un ligero viento y eso también significa un apoyo importante para que mucha gente se haya echado ahora mismo a la calle. Lo que es ahora mismo el entorno de la Plaza Adolfo Suárez, les puedo decir que está abarrotado de personas siguiendo, ya digo, este pasacalles que, como nos decía Juan Sorrichero, presidente de la Federación de Peñas, entre otros ingredientes también atractivos para los más pequeñines, tiene ese ingrediente del regalo, ya sean caramelos o regalos que dan los diferentes miembros de las 20 peñas festeras que conforman estas fiestas de Alcantarilla. Vamos a tener muchos más invitados aquí en el set que hemos montado y desde luego disfrutando siempre de hablar de unas fiestas magníficas, maravillosas, que ustedes no se pueden perder porque es una auténtica maravilla. Fiestas declaradas de interés turístico regional y que evidentemente, bueno, pues cuando hablemos con el alcalde le preguntaremos si ya se está trabajando, se está tramitando la posibilidad de que sean declaradas de interés turístico nacional, aunque para eso a lo mejor quedará un poquito más. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida enfilamos ya lo que es el tramo de la 1:10 desde aquí, desde Alcantarilla.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Hola, ¿estás ahí? Somos tus oídos. Llevas mucho tiempo sin acordarte de nosotros. Nos han dicho que Centros Auditivos La Flota tienen gabinetes en Murcia, Alcantarilla y Alhama donde probar sus audífonos de primeras marcas con total confianza y sin compromiso. Además, te hacen tu revisión auditiva gratis. Pide cita en el 868-077-383 o en www.centrosauditivoslaflota.es y escucha el sonido de la vida. Registro sanitario 400-00-225.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
10 minutos faltan para llegar a la una. Seguimos aquí en esta Plaza Adolfo Suárez hablando de estas maravillosas fiestas de Alcantarilla, y lo hacemos con nuestro tercer invitado, que es el concejal de fiestas, entre otras muchas cosas, José Ramón Orenes, que es joven, no jovencísimo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a la COPE por invitarme y bienvenidos aquí a Alcantarilla. Soy muy joven, como bien indicas.
No te voy a preguntar la edad porque sí, me pondría a llorar, y no es cuestión de ponerme yo a llorar ahora mismo, porque aquí todo es alegría en Alcantarilla. Bueno, concejal, ¿cómo se preparan un pedazo de fiestas como estas? Yo me figuro que cuando se terminen este domingo ya estamos pensando en el año que viene, vamos.
Sí, de hecho, prácticamente cuando estamos viendo algún concierto, algún tributo o algún evento durante estos días con el personal de fiestas, ya estamos viendo el defecto. Pues mira, pues el año que viene esto tiene que ser así o esto tiene que ser asado. En las fiestas de mayo necesitan mucha preparación previa. Llevamos preparándolas prácticamente desde septiembre del año pasado para en esta semana poder darlo todo, que todo esté muy bien organizado, muy bien atado, y que la calle esté llena de gente disfrutando como estamos viendo ahora mismo.
Pedazo de conciertos, ¿eh? Porque estoy viendo desde que arrancaron aquí en el recinto de fiestas. Hoy tenemos además a Marlena y a David Otero, y algún que otro DJ, y la verdad es que para todos los gustos. Predomina, hombre, lógicamente, la música para la gente joven, pero por ejemplo ayer teníamos música para los de mi quinta, como yo digo, los Rebeldes, Seguridad Social. O sea, muy variado la oferta musical.
Sí, aquí en Alcantarilla tenemos la particularidad también de que son conciertos gratuitos para todos los públicos. Apostamos por la música abierta, cosa que ya prácticamente en el panorama nacional no queda un festival de 10 días de esta índole donde poder acceder a todos los conciertos sin ninguna entrada, ningún tipo de discriminación a nadie. Y pues sí, buscamos, siempre intentamos traer lo mejor dentro de las posibilidades, porque cada día es más complicado. Y este año se ha quedado un cartel muy chulo, la gente lo está disfrutando y a la vista está el ir a los conciertos y verlos abarrotados de gente. Como bien indicabas, ayer disfrutamos de los Rebeldes y Seguridad Social. Los jueves ya está instaurado en el pueblo, que son los jueves ochenteros.
Los jueves ochenteros.
Y intentamos respetarlo, que yo no me sepa ninguna canción, pero intentamos respetarlo para el público de ese jueves.
Tuvimos a Carlos Segarra en COPE, en el estudio, la semana pasada en persona. Gran tipo, Carlos Segarra, Mediterráneo, casi nada, menuda canción, un himno. Y también tenemos que... Yo hablaba de la declaración actual de estas fiestas. No sé si va a haber un salto, se está trabajando para que haya una declaración superior en próximos años.
En ello estamos trabajando. De hecho, nos hemos planteado la meta de que antes de acabar esta legislatura, como objetivo de legislatura, poder declararla de interés turístico nacional. Estamos ahí terminando de perfilar algunas cosas con el ITREN que son necesarias para ello. Y yo creo que con el esfuerzo de todos, antes o después, lo tendremos.
Ojalá, ojalá, porque se lo merece. Bueno, y el curro que se pega a esta gente, los penistas, sin ellos no habría fiestas, ¿cómo se lo curran?
Así es, tenemos la suerte y el privilegio en Alcantarilla de tener varias organizaciones. En este caso, la que estamos viendo ahora mismo son la parte festera o la Federación de Peñas y los Peñistas, un motor imprescindible en estas fiestas. Tenemos a la Virgen, por otro lado, con esa parte más cultural y más religioso. Y el ayuntamiento, que siempre está a la disposición de ambos colectivos y proponiendo ese festival de 10 días de música. Y los tres, la conjugación de esas tres organizaciones da lugar a una fiesta de esta índole.
Vemos al concejal vestido, bueno, iba a decir de huertano, con un aire, ¿no? El chaleco, el fajín. Cuéntenos un poco este traje.
Bueno, el traje...
Ha habido misa huertana hoy, claro.
El traje típico huertano, el viernes de Alcantarilla, la fiesta de Alcantarilla. Es típico por la mañana acudir a misa, a la iglesia de San Pedro, en honor a la Virgen de la Salud, antes de este pasacalle. Y es típico ir vestido huertano. Mucha gente ya se queda vestida en la calle, porque ahora tenemos unas paellas populares para todo el mundo que quiera degustarlas. Y esta tarde tenemos la tradicional ofrenda de las flores a la Virgen de la Salud, donde incluso las peñas se visten de huertano y acompañan a la patrona con esas charangas y ese ambiente festero a ritmo de paso doble, donde todas las asociaciones, colegios, institutos, colectivos del municipio quieren participar y salen vestidos de huertano.
Yo ya casi, bueno, como penúltima cuestión, hemos hablado del salto a declaración de interés turístico nacional, ojalá que pronto. Mañana es esa quema de la bruja y a todos los invitados le pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué sienten cuando ven quemar esa bruja?
Bueno, quien la ve por primera vez piensa en la quema de una simple falla, pero no es así. En Alcantarilla la parte festera engloba una historia, tradición aquí en Alcantarilla con la Casa de la Inquisición, donde se juzgaban y se quemaban a las brujas. Ayer tuvimos el juicio a esta bruja Y bueno, pues el final del juicio ya lo conocemos todos.
Mal abogado defensor tiene siempre.
Así es.
Mal abogado.
El final es la quema de la bruja. Pero bueno, más allá de esa historia de la Inquisición, para un alcantarillero quemar la bruja es quemar los malos momentos que han sucedido en el año, quemar los malos augurios y empezar un episodio nuevo donde todo lo malo se deja atrás y empezamos con lo nuevo, ya pensando en el siguiente año. Eso es el sentimiento que tiene un alcantarillero al ver quemar la bruja.
Pues ha sido un placer hablar con José Ramón Orenes, concejal de fiestas de Alcantarilla. Que todo vaya muy bien y sobre todo algo muy importante, animar a la gente a que vengan, que quedan todavía dos días y medio, que lo mejor está por llegar. Nos decía además el brujo de estas fiestas, Yayo Delgado, yo creo que hay que animar a la gente porque mucha no conoce las fiestas.
Sí, claro, animar a todo el mundo que no las conozca a venir y a quien las conozca y tenga la oportunidad, pues que venga. Quedan dos días muy intensos, llenos de programación, con artistas de primer nivel, como bien os decía. Hoy tendremos a Marlene David Otero, mañana cerrará ese festival de 10 días Nil Moliner. No es moco de pavo los artistas que vamos a poder ver en directo y, como ya os decía, totalmente gratis. Y todas las actividades que propone tanto la Virgen como la Federación de Peñas, que bueno, aquí tenemos un dicho, salimos por la mañana y no sabemos cuándo nos recogemos. Y es que aquí estamos en fiesta a las 24 horas.
Pues no recojáis los próximos días porque eso será signo de fiesta, que es lo importante. Muchas gracias, de verdad, por estar en COPE. Y enhorabuena, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Un alto y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE hoy desde Alcantarilla.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres disfrutar de un día en familia? Ven a Tader, el centro comercial ideal para todas las edades. Compras, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Y no te pierdas nuestro ciclo de conciertos mensuales Suena Tader. El 24 de mayo a las 8 de la tarde, tributo a los Beatles a cargo de Liverpool Band. Siente la magia en Tader. ¡Te esperamos!
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Hablamos de nuevas estrategias contra el melanoma, un cáncer en el que prevenir es clave. Investigadores españoles han identificado nuevas vías para atacar este tumor, inhibir las proteínas que lo ayudan a evadir las defensas naturales del cuerpo e impedir su diseminación a otros órganos. Su incidencia está aumentando en nuestro país, y es que el melanoma es el cáncer de piel más agresivo, según la Sociedad Española de Oncología Médica. En España se diagnostican al año más de 7.000 casos nuevos de melanoma de piel. La incidencia aumenta. Su principal factor de riesgo es la exposición al sol. Por tanto, este cáncer es un tipo de tumor en el que es especialmente eficaz la prevención. Es importante evitar la exposición prolongada al sol y usar cremas con protección alta. También hay que estar alerta ante lunares nuevos y ante cambios en los ya existentes, de tamaño, de color, de forma o de sangrado. El grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha descubierto hace unos años unas proteínas antidefensas de las células de este cáncer de piel y exploran ahora nuevas estrategias para poder bloquearlas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy en este arranque miramos a Palma, escenario de una tragedia tras el colapso de un club de playa. El interior de un edificio que se vino abajo en la tarde de ayer y que deja al menos 4 personas fallecidas y 16 heridos. Algunos de ellos se encuentran en estado crítico. Ocurrió sobre las 8:30 de la tarde, todavía no había anochecido. El Medusa Beach albergaba un buen número de clientes en ese momento porque, bueno, es un sitio muy agradable, dicen, para ver atardecer. Para ver el atardecer frente al Mediterráneo, algo de lo que precisamente presume este local a través de las redes sociales. Música chill out de fondo, algún cóctel, algo para picar. El Medusa Beach tiene un poco de todo en la carta. A esa hora los clientes se distribuyen entre las mesas del restaurante, las mesas en la calle y una zona de sofás bajos con sillones blancos y cojines violetas en la terraza abierta con vistas al mar. Es un local de 2 plantas que por la noche ilumina la fachada de diferentes colores. Es muy frecuentado, además, por los numerosos turistas que acuden a Mallorca. De hecho, se promociona en español, en inglés y en alemán. Sobre las 8:30, todo esto que te he contado acabó en escombros. Cedió la terraza y una nube de cascotes de gran tamaño cayó inmediatamente sobre la planta baja. 2 de las víctimas son 2 chicas de 20 y 30 años de nacionalidad alemana, la misma juventud que compartían con la camarera española de 23 años que también ha perdido la vida. El cuarto fallecido es un hombre senegalés de 44 años, muy conocido en la zona porque era portero en un local cercano. Abdoulaye, ese era su nombre, tenía por costumbre parar allí en ese local, en el Medusa, para tomar un café y echar un ojo a algún partido de fútbol que estuvieran poniendo en la televisión. De él sabemos un poquito más porque hace 7 años fue el protagonista de una noticia que recogía el diario Última Hora de Mallorca. Aquel día se tiró al agua para salvar la vida a un hombre que se ahogaba en la playa de Palma. Ya está abierta una investigación para averiguar qué pasó, qué es lo que pudo suceder, pero el sobrepeso en la planta superior del local puede ser una clave, según apuntan los bomberos. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como los siguientes que te cuenta Ángel Correas.
Bueno, Pilar, fíjate la que se organizó por el robo de cable de cobre en las cercanías de Cataluña. Pues seguimos con asuntos de este tipo, porque la Guardia Civil ha desmantelado una red que se dedicaba a robar cable de cobre. Han detenido a 36 personas y otras 6 están investigadas. Actuaban en diferentes provincias de España: Ávila, Valladolid, Córdoba y Sevilla. Y en total pudieron hacerse con 34.000 metros, que estarían valorados aproximadamente en 2 millones de euros. Además, a los detenidos se les imputan otros delitos como robo con fuerza, daño, pertenencia a grupo criminal e incendio forestal. Y en Valencia, otros 2 jóvenes de 18 años han sido arrestados por las agresiones y humillaciones a personas sin hogar desde el pasado mes de abril. En su día, unos 11 jóvenes de 17 y 18 años fueron arrestados como presuntos autores de delitos de lesiones, daños, incendio y delitos de odio. Ahora la investigación ha dado un paso más tras detener a otros 2. Recordemos que las personas agredidas se encontraban en situación de sinhogarismo y una de las víctimas, además, tiene una discapacidad del 66%. Bueno, y seguro que lo has notado, cada vez está haciendo más calor, las temperaturas siguen subiendo y ya está haciendo el tiempo típico de estas fechas, sino ya es que estamos en un ensayo general para el verano, vaya. Bueno, pues este fin de semana vamos a tener muy buen tiempo en prácticamente toda España. Quizás pueda llover algo de manera débil en el norte de Aragón y en Cataluña, pero en cualquier caso las temperaturas van a seguir subiendo. El domingo podemos incluso sacar el bañador. Yo no sé si tú te animas o no.
Hombre, todavía no, pero mira, me estoy fijando en que los 3 que estamos ahora mismo en este estudio estamos ya de manga corta.
Hombre, claro que sí. Es arriesgarse a venir con manga larga con el tiempo que empieza a hacer. Bueno, si no quieres sacar el bañador es porque no tienes una playa o una piscina cerca, porque los termómetros van a alcanzar los 35 grados en algunos puntos del país, ¿eh? 35. Y más de 3.000 socios y voluntarios de la Sociedad de San Vicente de Paúl salen hoy a las calles para dar a conocer los más de 200 proyectos sociales en marcha para ayudar a 138.000 personas que están en riesgo de exclusión. Es una jornada cultural de ocio e informativa de esta organización que fundó el beato Federico Ozanam y que celebra los 175 años de su presencia en España.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Con calor tú también, ¿no?
Sí, 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 sí. Llega el verano, todo se calienta.
Oye, y las cosas calentitas también en el Barça, porque todavía no se sabe el futuro de Xavi, qué va a pasar con él.
Y ahora mismo es noticia, se calienta, ya te digo todo, parece que se empieza a desencadenar el futuro también del banquillo del Barça y hay reunión Xavi-Laporta en la Ciudad Deportiva Azulgrana, Víctor Navarro.
Desde antes de las 12 del mediodía está Joan Laporta, la ciudad deportiva del Barça, y ahora mismo está reunido con Xavi Hernández. Ha esperado a que acabase ese entrenamiento matinal de este viernes y se ha reunido con Xavi para comunicarle que dejará de ser el entrenador. Es una elección personal de Joan Laporta y que el futuro entrenador del FC Barcelona será Hansi Flick. Xavi Hernández tiene un año de contrato. Tenía esta charla pendiente con Joan Laporta. No sabía nada Xavi cuando ha llegado al entrenamiento de esta mañana, pero Laporta ha preferido ir en persona a verle, esperar a que acabase ese entrenamiento. Y además, en esta reunión, Xavi Laporta, también está el resto de la comisión deportiva, con Deco, Rafa Juste, Joan Soler y Enric Masip.
El Barça, por cierto, satisfecho con la resolución de la Audiencia de Barcelona, que ha revocado la decisión del juez del caso Negreira y le retira al Barça y a sus directivos la imputación por cohecho. Hoy comienza la última jornada de Liga con el Girona-Granada y mañana último ensayo del Real Madrid antes de la final de la Champions. Recibe al Betis, es la despedida de Kroos y Ancelotti acaba de hablar así del alemán.
Yo respeto mucho su decisión, creo que es una decisión de un hombre con huevos, entonces hay que respetarlo. Reemplazar un jugador de este nivel, de este tipo, es muy complicado, si no imposible, pero creo que esta plantilla tiene recursos.
Y la gran cita del día es la semifinal de la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Olympiacos, desde las 8:30 en tiempo de juego.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Se empieza a notar el calor. Ahora mismo ya está el sol en todo lo alto aquí en Alcantarilla, justo donde estamos haciendo este programa especial en la Plaza Adolfo Suárez, donde ahora mismo está teniendo lugar ese pasacalles con las diferentes peñas festeras. Estamos esperando a que llegue el siguiente invitado, que evidentemente tiene mucho que decir en estas fiestas, porque estas fiestas tienen como referente también a la Virgen de la Salud, que es la patrona de Alcantarilla. Ha habido, como os hemos contado, una misa huertana y enseguida que acabe este pasacalles, este desfile de peñas, va a celebrarse esa ofrenda floral. Ha habido muchísimos actos también en torno a la Virgen, actos religiosos, porque estas fiestas también tienen el ingrediente, lógicamente, de la religión. Y queremos hablar con el hermano mayor de esta hermandad de la Virgen de la Salud. Estamos esperándole. Pero también ha venido con nosotros nuestro compañero Vicente Luis Cánovas, que está ahora mismo a pie prácticamente de calle para palpar un poco las sensaciones de los ciudadanos de Alcantarilla en torno a este pasacalle. Vicente Luis Cánovas, muy buenas, lo primero.
Oh, hola, muy buenas, sí. Aquí estamos en plena calle mayor de Alcantarilla, justo con la entrada a Entrevías, y interrumpiendo la entrada al parking. Viviendo las fiestas de Alcantarilla, pero fíjate, ahora están pasando las distintas charangas,
sí, sí,
que son el preámbulo de lo que será mañana, el gran desfile de carrozas. Yo que he estado aquí unos cuantos años viviendo, eso que ves ahí, Pedro, a tu izquierda o a tu derecha, mañana estarán unas grúas colgando, estas grúas de las obras y demás, con balones, con todas esas historias, para que ir recargando las distintas carrozas. Y bueno, pues es el ambiente festivo que se vive en Alcantarilla en este día de hoy.
Muchas gracias, Vicente. Tú conoces bien esta localidad, por eso quería que también nos palparas un poco el ambientillo en general de la gente. Volveremos luego.
Han sido 13 años viviendo aquí.
Han sido 13 años, por eso. Volveremos luego a la calle en el sentido de pegarnos a los propios pasacalles. Y lo prometido es deuda. Tenemos ahora mismo con nosotros precisamente a uno de los hombres que más puede hablar de estas fiestas de Alcantarilla, porque además, como decía yo, tenemos que enfocarlas desde la vertiente religiosa. Y es el Diego Guzmán Alburquerque, si no me equivoco, es el máximo responsable de la Hermandad de la Virgen de la Salud. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Nada, fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien. Ha costado que llegaras porque me figuro que muchísima gente,
bueno,
¿verdad?
No te puedes imaginar la cantidad de gente que estaba en la iglesia y que todo el mundo quiere despedirse, que todo el mundo quiere hacerse una foto al pie de la Virgen de la Salud. Y digo, he tenido que dejarlos allí. He venido.
Yo anunciaba hace unos minutitos que evidentemente estas fiestas tienen el ingrediente festero, estamos viendo las carrozas, estamos viendo la música, pero hay un ingrediente clave que es el ingrediente religioso. Háblanos un poco de esa imagen de la Virgen de la Salud, ¿a dónde se remonta, a qué tiempo se remonta?
Mira, la Virgen de la Salud, es decir, la Virgen de la Salud, según la leyenda, se descubre en el siglo XIII y es a partir del siglo XVI cuando ya tenemos constancia de que la Virgen de la Salud pues va acompañando en todas las vicisitudes, en todas las alegrías al pueblo de Alcantarilla. Entonces, pues qué te digo yo, pues se encontró en la ribera del río Segura, allí se le hizo una ermita y allí ha ido pasando en el año siglo XVI, ermita y pueblo de Alcantarilla fueron destruidos porque el río Segura y el río Sangonera se conjugaron para, o se juntaron, y entonces hubo una riada tremenda, la riada de San Lucas, y nada, se destruyó. Y entonces el pueblo de Alcantarilla se vino a este enclave. Pues la Virgen siempre ha estado con el pueblo de Alcantarilla, siempre ha estado. Cuando ya se asentaron los alcantarilleros en este nuevo enclave, le buscaron una ermita, o le hicieron una ermita en la orilla del río, y ya pues allí estuvo a cargo de los dominicos, de los franciscanos, es decir, que siempre ha estado con el pueblo de Alcantarilla.
Ahí está esa devoción, ¿no? Hemos podido además palpar en esa misa huertana, impresionante cómo sí, estaba la iglesia, ¿no?
Acabamos de terminar la misa huertana y la iglesia de San Pedro, no vamos a caer en el tópico de decir que estaba abarrotada, que estaba pues llena de gente, pues esa gente fervorosa que tiene su devoción y quiere estar y agradecer a la Virgen de la Salud o cosas que han recibido o peticiones que cada uno quien no tiene en su familia, pues una necesidad de tipo...
Sí, claro, por desgracia, ¿verdad?
Por desgracia. Entonces, pues ponerlo bajo su manto, pues eso es lo que ha hecho el pueblo de Alcantarilla esta mañana, y la verdad es que ha sido con... La misa ha estado concelebrada por el párroco de San Pedro y presidida por el párroco de San Roque, y ha sido cantada por el grupo Museo de la Huerta, y ha sido pues una auténtica maravilla de asistencia, de público, de devoción, y sobre todo retransmitida por la TV Popular, que son muchos la gente que están en su casa, impedidos, inválidos, enfermos, gente que está sola, en soledad no buscada. Y bueno, pues también para ellos ha sido una, pues, es reconfortante que la Virgen de la Salud pueda llegar a sus hogares.
Mañana creo que hay el traslado de la propia patrona de Alcantarilla desde la...
A San Pedro.
Desde San Pedro hasta la iglesia.
Hasta la iglesia. Eso lo vamos a hacer mañana a las 10:30. Bueno, antes de ir a mañana.
Sí,
tenemos esta tarde una gran ofrenda de flores.
Sí.
Que saldremos a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Inmaculada de Campoamor. Es una ofrenda floral. Y que también, pues, hay gente que dice, bueno, pues yo en vez de llevar flores llevo alimentos, que tanta necesidad hay. Por ejemplo, tengo constancia que el centro de mayores de Campoamor, bueno, no te puedes imaginar, me han mandado fotos de lo que han recogido para el comedor social, que es, pues, una labor encomiable. Es decir, hoy que tantas necesidades hay, pues que la gente... Bueno, las flores son necesarias, es una ofrenda floral, es una manifestación de fe, de devoción a la Virgen, pero también es un acto de solidaridad para todos aquellos, pues bueno, que no pueden llegar a final de mes, que tienen que acudir a estas instituciones para comer, para tener tres comidas al día. Y entonces, pues muchísimas gracias anticipadas a todos aquellos que, bueno, pues en vez de llevar flores, tienen, pues, una... aportan alimentos para estas instituciones, para Cáritas y para comedor social.
Totalmente de acuerdo, Diego, esa solidaridad que yo decía al principio, cuando hemos llegado aquí, la gente de Alcantarilla, que si se caracteriza por algo también es por su generosidad.
Efectivamente, las fiestas de Alcantarilla son una fiesta solidaria, son una fiesta generosa. Bueno, ahora están desfilando delante de nosotros, están desfilando las peñas. Bueno, ahora están divirtiéndose su pasacalle, pero luego esta tarde, mañana noche, pues a lo largo de todo el recorrido de la calle Mayor, pues es un desborde de regalos a todo el mundo que viene a Alcantarilla, y ya han pasado por hospitales, ya han pasado por residencias, por centros de mayores, pues entregándoles pues una muestra de lo que ellos darán mañana. Y a toda esta gente pues les hace ilusión por recibir, que les visiten, que estén. Entonces, yo te digo, la fiesta de Alcantarilla, si por algo se manifiestan, son por la generosidad, por la solidaridad y el acogimiento a toda persona que nos visite. Yo le invito a todos los que nos están oyendo de la región y de fuera de ella, pues a que se den una vuelta por aquí por Alcantarilla. Esta semana es la semana grande, pero es que venimos desde el 30 de...
Sí, no paráis.
No paramos, desde el 30 de abril encuentro de cuadrilla, encuentro en el Museo de la Huerta, encuentro frente a la ermita, recuperación de las cruces de mayo, todo, es decir, que es un sin parar,
Sí. Pero misa un non-stop.
Sí, el lunes pasado tuvimos la misa de enfermos. Bueno, eso fue... ¡Qué manifestación! Si hay algo que me gusta a mí de todos los actos me gustan, pero me gustan, ¿qué te digo yo? Pues el lunes fue la misa de enfermos. El ayuntamiento con sus voluntarios, con Cruz Roja, el grupo de taxistas, el grupo de personas particulares que se pusieron a disposición de todo el pueblo de Alcantarilla para transportar pues a todas aquellas personas que tienen dificultades para llevarlas hasta el templo de San Pedro, y fue
impresionante.
Fue magnífico, excelente.
Pues Diego Guzmán Alburquerque, en este caso hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Salud, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por estas fiestas.
Nada, pues yo te lo agradezco, y otro año más. Y no quiero terminar sin un recuerdo muy especial para tu compañera, amiga mía, Carmen Hernández, que la echamos mucho de menos, y tengo noticias que en breve se incorporará de nuevo al trabajo.
Seguro.
Lo pondremos en manos de la Virgen de la Salud.
Un beso muy fuerte a Carmen, que nos estará escuchando.
Seguro.
Gracias, Diego.
Nada, un saludo a vosotros y siempre a vuestra disposición.
Bueno, nosotros seguimos. Tenemos a otro de los grandes protagonistas de las fiestas, que es el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, que además viene impecablemente vestido. Señor Buendía, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Tampoco, a ver, vamos bien.
Impecablemente, ¿no?
Bueno, hoy ya sabe que es un día muy especial.
¿Viene de Huertano?
Sí, señor. Venimos de la misa huertana en honor a nuestra patrona y no da tiempo a cambiarse. Ahora, en un huequecito, pasaremos por casa, ponernos de peñita, para luego a la tarde volvernos a poner de huertano para hacer esa ofrenda de flores a nuestra patrona, la Virgen de la Salud.
Vamos a irnos hasta I-20 y luego va a continuar con nosotros, pero la pregunta es clara, porque se la hemos hecho al concejal de festejos. El salto a declaración de interés turístico nacional, ¿se está trabajando en ello, alcalde?
Pues sí, y si seguimos así lo conseguiremos en breve, porque bueno, este año ha habido muchos más visitantes hasta este momento, y todavía nos quedan los tres días últimos, viernes, sábado y domingo, pero ha habido una participación y una afluencia de público. Muchas personas venidas de fuera estos días para todas las actividades. Había público en todas ellas abarrotadas. Y bueno, pues eso es una señal importante de que estamos creciendo, y el fruto del trabajo será ese reconocimiento a nivel nacional.
Y otra también antes de que lleguemos a la 1:20, las peñas festeras. Reconocimiento absoluto, porque sin ellas esto sería imposible. Esto es una locura, ¿eh?
Hombre, son un elemento esencial de la fiesta, del ambiente festero, y además invitan a participar a todos los ciudadanos, a todos los que nos visitan. Sus sedes están abiertas, hay una actividad en toda la ciudad con esas 20 peñas festeras que tenemos. Y bueno, son... ¿Qué le voy a decir yo? Que soy peñista de una de ellas.
¿De cuál?
De los brujos. Soy de la peña de los brujos.
Y alcalde, también una cuestión. Mañana se quema la bruja. Mezcla de, por un lado, tristeza, pero por otra, satisfacción, viendo lo que se ha hecho atrás estos días, ¿no?
Sí, porque bueno, esa quema de la falla, que ya desde ayer por la mañana está situada aquí en la Plaza Adolfo Suárez, que se quemará mañana noche después del desfile de carrozas. Bueno, para los peñistas, para los festeros, y la imagen del fuego quemando esa falla es el final de este año, pero es el inicio de la regeneración y las ganas para volver al año siguiente con más fuerza. Y es un momento muy bonito, es verdad que sobre todo a nuestras damas y a nuestras reinas alguna lágrima les cae por el rostro durante la quema, pero bueno, es una lágrima de emoción también, y como digo, de renovación de esa ilusión para el año siguiente.
En 30 segundos, ¿cómo está la misa huertana?
Muy bien, estaba la iglesia de San Pedro llena de fieles, muchas personas vestidas de huertano. Hemos tenido también la presencia del coronel del regimiento, del jefe de la comisaría local de Policía Nacional, muchos concejales que hemos estado ahí acompañando también, al hermano mayor de la Virgen de la Salud y a toda la directiva. Y muy bonita, se ha retransmitido además por televisión, y nuestra patrona con un manto precioso en el altar, nuestra Virgen Niña, pues preciosa. Ha sido una misa muy bonita, amenizada por el grupo de coros y danza del Museo de la Huerta, que es un placer escucharnos siempre.
Quédese con nosotros porque estamos a punto de llegar al tramo de la 1:20 desde aquí, desde la Plaza Adolfo Suárez, que nos encanta. Miren qué música, amigos oyentes. Bueno, hemos narrado la diversión con la que viven estas peñas festeras, el Pasacalles. Qué carrozas también, porque hemos tenido al grupo que se ha quedado sorprendido con alguna de las carrozas. En definitiva, una maravilla. Una maravilla lo que estamos viviendo aquí en Alcantarilla con muchísimos protagonistas, y la verdad es que son unas fiestas declaradas de interés turístico regional, pero que merecen ser ya declaradas de interés turístico nacional. Y estamos con el alcalde de Alcantarilla, Joaquín, buen día, al que yo le quiero preguntar ahora mismo ya un poquito, bueno, pues mirando a lo que queda de actividades, está esa quema, pero también tenemos esta tarde el Día del Pastel de Carne, que es una auténtica locura aquí, conciertos que todavía continúan, que están con un gran éxito, fiestas todas muy completas, ¿no? Muy equilibradas, alcalde.
Sí, lo cierto es que hay una programación de actividades continua a lo largo de los 10 días y nos quedan todavía los tres finales de nuestra semana, de nuestros 10 días de fiestas de mayo. Y hay de todo, porque nos podemos encontrar actividades gastronómicas. Hoy tendremos unas grandes paellas que se reparten a todo el público aquí en el centro de la ciudad, pero tenemos ambiente huertano en las barracas huertanas para ir a disfrutar de nuestra gastronomía tradicional y típica de la región de Murcia. Esta mañana teníamos una gran buñuelada, que no sé cuántos kilos de harina hacen, para la Asociación de Amas de Casa. Tuvimos el pan con sobrasada y aceite. Tenemos espectáculos musicales, tenemos actividades festeras. Esta noche, como señalaba usted, tenemos el reparto de pasteles de carne. Es que es salir a la calle y no parar.
No, es que
no parar.
Es una constante alegría, ¿eh? Además, lo estamos viendo. Desde que arrancaron hasta ahora mismo. Y además lo que comentaba con el concejal de festejos, para todos los públicos, vemos niños, por ejemplo, vemos gente más mayor, vemos gente madura, de mediana edad. Es impresionante.
Para todas las edades, música para todos los gustos y estilos, desde los más jóvenes a los mayores. El martes con los parramboleros, que es un clásico aquí en la ciudad de Alcantarilla.
Hablamos con
Bueno, pues estaba repleta la Plaza Adolfo Suárez, pero el sábado con Abraham Mateo, pues tenemos una actividad donde la media de edad bajó. Estaban todos ilusionados, todos los jóvenes y las chicas ilusionadas con que viniera Abraham Mateo. Bueno, así ha habido una variedad muy importante. Hemos tenido tributos repartidos en diferentes plazas de la ciudad, porque también queríamos sacar, hace ya años iniciamos esas actividades en otras plazas y han funcionado muy bien. Con Extremoduro, el tributo a Extremoduro estaba la Plaza de las Flores, tenía que haberlo visto usted.
Y luego Rebeldes y Seguridad Social ayer, que es para nosotros, ¿verdad?
Sí, para nuestra edad. Anoche fue una noche mágica. Saben que, bueno, al ser festivo el viernes en Alcantarilla, pues el jueves, aunque no es así, pero nos gusta decir que es la noche de los alcantarilleros, ¿no? Pero no es así, porque había muchas personas que habían venido de fuera a ver a los Rebeldes y a Seguridad Social, esos clásicos del pop español de los 80, que, bueno, que los que tenemos una edad bailamos muchísimo en aquella época.
Y ya esta sí que casi es la penúltima, alcalde. ¿Es posible ampliar peñas? Porque son 20 ahora mismo, pero nos decía Juan Sornichero, hombre, si cumplen con el estatuto, ¿usted las ve muchas, las ve poco, las ve bien, las 20 peñas?
Hombre, yo he conocido años de 18, de 19, este año 20, pero, bueno, como dice la federación, y no creo recordar que haya un tope en los estatutos de la federación, pero sí que la federación les pide, y lógicamente el ayuntamiento apoya esa posición, que cumplan un mínimo de requisitos a las peñas, y no habría, yo creo que no existiría ningún problema en que fueran 23, 24, 25 este año. La verdad es que con 20 peñas están muy bien. Luego tendremos nuestro inconveniente, el desfile de carrozas cada año es más imponente, más importante, las grúas para recargar aquí en mitad de la calle mayor. Bueno, pero yo creo que es el reflejo de que la fiesta crece y que puedan seguir habiendo más peñas festeras. Será también ese signo. De hecho, este año, que siempre les escribo un cuento a la Federación de Peñas para su publicación, este año mi cuento era del futuro. Yo contaba ya con 100 años y que mis bisnietos me preguntaban sobre las fiestas, y en ese cuento digo que hay 40 peñas festeras dentro de 50 años. Claro.
¡Qué bonito! Eso es muy bonito. Al alcalde, amigos oyentes, le saluda a todo el mundo, porque es muy querido. Joaquín Buendía pasa a todo el mundo y quiere hacerse fotos también, etcétera, etcétera. Y ya terminó. Domingo, empezamos a pensar en el año que viene. Esto no, es un no parar, porque si no, no salen estas fiestas. Hay que empezar a trabajar el lunes.
Sí, porque, bueno, en estas semanas, después de que terminen las fiestas de mayo y antes del verano, lo que hacemos es un poquito un balance y un análisis de las cosas que tenemos que mejorar para el año siguiente, ahora que estarán frescas esta semana, y luego ya nada más pasar el verano, nos tomamos esas semanas de verano de relajación con las fiestas, pero nada más empezar septiembre, empieza con la programación, con la contratación de todas las actividades, porque hay que trabajar mucho para que cuando lleguen las fiestas de mayo de 2025, esto que hoy estamos viendo, pues se repita y se mejore todavía más con más público.
Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla, gracias por recibirnos aquí en este pueblo tan maravilloso, su pueblo, y vivan las fiestas de Alcantarilla.
Vivan las fiestas de mayo, están ustedes en su casa, ya lo saben.
Muchas gracias, lo sé, muchas gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino y continuamos aquí en la Plaza Adolfo Suárez. Qué maravilla de lugar, qué maravilla de fiestas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Este viernes 24 de mayo, Alberto Núñez Feijóo, junto a Fernando López Miras, te esperan en la Plaza Cardenal Belluga de Murcia a las 7:30 de la tarde.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Parada.
Botellas de plástico.
Destino.
Contenedor amarillo.
Próximas paradas.
Latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que ahora mismo en general no hay grandes incidencias en las calles y en las carreteras de la ciudad de Murcia. Lo que siempre decimos, hoy es viernes y mucha gente está pensando en poder irse a la playa, irse a la montaña, etcétera. Así que por favor, si cogen el coche, mucha precaución, por favor, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Quedan apenas 2 minutos para llegar a 1:30 y bueno, pues hemos disfrutado mucho, muchísimo de todo lo que hemos podido contarles aquí desde Alcantarilla en relación a estas fiestas maravillosas en torno a la Virgen de la Salud y también, como no, en torno a la bruja. Mañana se llevará a cabo esa quema en donde se van a mezclar seguro los sentimientos. Habrá sentimientos de tristeza y también sentimientos de alegría, porque un invitado nos ha dicho que el fuego lo quema sobre todo, todo lo malo. Así que será un acto muy simbólico que recogerá un poco las añoranzas y los anhelos de los propios alcantarilleros. La verdad es que merece la pena venir y les quedan 2 días a ustedes, amigos oyentes, y medio para poder disfrutar todavía de esta maravilla de fiesta. De verdad, les invitamos a que se acerquen aquí porque todavía continúan los pasacalles desde la calle Mayor. Siguen aquí en la sintonía de la mañana de la cadena COPE. En segundos llegamos a 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues como todos los jueves, hablamos con nuestro cronista oficial de la ciudad de Murcia, con Antonio Botías, al cual ya saludo. Antonio, ¿qué tal estamos, hombre amigo?
Muy buenos días, estupendamente. Un placer poder hablar contigo.
Me alegro muchísimo. Hoy, fíjate, vamos a hablar de esos tradicionales juegos de la ciudad de Murcia. Por ejemplo, los bolos murcianos. Yo he ido alguna vez a comer algún merendero de la huerta y he visto un poco cómo es la mecánica y la verdad es que me ha atraído a mí ese juego. Y además ahora, por desgracia, cada vez se practica menos. Cuéntanos un poco cómo nace y quién lo practicaba.
Pues fíjate, algo que muchos, como tú dices, hemos visto desde pequeño, hemos crecido cerca de alguna de esas pistas de bolos huertanos, que es muy importante ponerle el adjetivo huertano a este juego, pues como poco, tienen medio milenio de antigüedad en estas tierras,
¿sabes? Madre mía.
Curiosamente, fíjate, este año se cumplen 500 desde que el concejo, el antiguo ayuntamiento, el ayuntamiento histórico, decidiera intervenir los juegos, hasta el extremo de llegar a prohibirlos. ¿Por qué? Porque era tan la afición, era tan la cantidad de gente que practicaba los bolos, que en no pocas ocasiones se armaban unas trifulcas tremendas y se atentaba contra el desorden público. Entonces lo llegaron a prohibir. Aquel que pillaran jugando los bolos le imponía una pena de 300 maravedíes, que eso es una barbaridad en la época. Eso sí era hombre libre, porque si era esclavo, que Murcia tuvo esclavo durante muchos siglos, aunque ya nadie se acuerda, si era esclavo lo que hacían era que lo ataban al llamado naranjo de la corte y le daban 100 azotes. O sea, que jugar a los bolos era en esa época, año 1523, bastante problemático.
Peligroso.
Pero bueno, como es evidente, contra las apetencias de la gente nunca se puede ir, ¿no?, del pueblo. Y aquello pasó y siguieron jugando a los bolos y se sigue jugando en la actualidad. Absolutamente igual que hace un siglo o que hace dos, ¿no? Tiene una terminología propia, tienen unas dimensiones establecidas. Cuando vemos una pista de bolos creemos que es el dueño del ventorrillo, porque suelen estar también al amparo de ventorrillos en la huerta, de tabernas, de bares. Creemos que ha hecho la pista que le da la gana, de longitud, de anchura, pues no, tiene que tener sus 40 metros de larga y tiene que tener sus 4,3 metros de ancha.
Madre mía.
Las medidas reglamentarias. Y el suelo no se le echa a cualquier tierra. Es decir, la tradición establece que tiene que tener tres capas, una de polvo de pórfido, que es la más honda, otra de tierra roja, que se cogía en muchos casos en la zona de Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, esa tierra roja que servía también a los escultores para modelar el barro. Saltillo trabajaba en tierra de esa zona, por ejemplo. Y ya la última capa, la de más arriba, pues eso, esa tierra en la que da su color característico, que es arena, ¿no? En algunos sitios le llaman arena de la cresta del gallo. Yo, fíjate, si está todo muy, muy reglado. Y así se siguen jugando en la actualidad, porque en la actualidad, aunque mucha gente no lo sepa, pues existe una liga de bolos huertanos.
Yo no lo sabía que había una liga, fíjate tú.
Pues sí, hay una liga, bueno, ha venido mucho a menos, y es verdad que están en peligro, porque a medida que se van muriendo los que juegan o se van haciendo ancianos, pues no hay demasiada cantera en los bolos huertanos. Hay algún equipo que otro, pronto va a salir uno, en la zona de Puente Docinos, pero es cierto que no es lo que era hace apenas 25 años. Imagínate, bueno, y hace 100 ni te cuento, el Real Murcia llegó a organizar un torneo muy afamado de bolos huertanos en su campo a comienzos del siglo pasado, y las grandes firmas de la región, que no diremos cuáles son para no hacer publicidad, pero las grandes firmas patrocinaban y sponsorizaban ligas de bolos que eran multitudinarias. Eso pues poco a poco ha ido casi desapareciendo.
Yo te quería preguntar para terminar, yo he visto jugar, pero la mecánica es que hay que derribarlo como en los bolos como tal, ¿no? Y bueno, no sé quién gana, si quien derriba más, quien derriba a un bolo colocado estratégicamente, no sé cómo va.
Pues siempre es que derriba más, en esto poco se lleva respecto a la polera, poco y mucho, a las boleras americanas. Lo que pasa es que tiene, como te decía antes, una terminología, es decir, que a veces ha trascendido a nuestro vocabulario general. Bueno, por cierto, en Murcia ya en el siglo XVIII, 1750 y tantos, había una calle que se llamaba Juego de Bolos. Fíjate la repercusión que está en el...
Bueno, ahora hay una calle de los bolos también, la calle de los bolos. También
y la calle de los bolos. Generalmente, pues, obedecía que allí pues había una un juego de bolos. Y pues, ¿a dónde vives? ¿Dónde vive usted? ¿En la calle de los bolos? Calle de los bolos. Pero, por ejemplo, tú habrás oído la expresión mientras rula no es chamba.
Oh, sí.
Pues esa expresión proviene de los bolos. Y viene a significar pues, que mientras la pelota sigue moviéndose, pues hay posibilidad, ¿no?, de que se derribe alguno de los bolos. Luego después se puede tirar a copas. Lo que siempre me ha sorprendido a mí y a mí a mucha gente es los panzazos que se dan en una de las formas de tirar el bolo, que es dando, no sé si dos o tres pasitos hacia adelante y dejarse caer al suelo, y al mismo tiempo que lanzan la bola. La verdad que es muy, 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 muy curioso cómo el paisanaje que en tantos casos rodea.
Pues ha sido un placer hablar con Antonio Botías hoy de ese tradicional juego de los bolos que, bueno, los hemos visto además cuando hemos ido a algún tipo de merendero cercano a la huerta, etcétera, etcétera, y que ojalá que duren otros 500 años porque eso es tradición, eso es cultura y es raíz de un pueblo. Así que ojalá, yo hago el llamamiento de que perduren de generación en generación, ojalá. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer.
Importante sentencia la que ha ganado el Sindicato de Enseñanza. Una sentencia que, bueno, pues no ha sido necesario recurrir al Tribunal Superior de Justicia y que tiene como protagonista a una funcionaria interina que, bueno, pues tenía a su cuidado un hijo menor de 3 años. Para hablar un poquito de qué dice esta sentencia y qué puede suponer para otras interinas y para otros interinos, ¿quién mejor que Clemente García, que es el secretario general de AMPE, del Sindicato de Enseñanza? Clemente, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy
bien. Cuéntanos un poco porque, sí, bueno, se plantea evidentemente este tema porque esta mujer cuidaba a su hijo menor de 3 años y queríais que ese tiempo computara dentro de los 255 días necesarios para proceder a la prórroga de nombramiento hasta el 31 de agosto del curso correspondiente y el cobro íntegro del verano. Más o menos es así, ¿no?
Exactamente. Es una sentencia que realmente es una nueva sentencia sobre el mismo tema, porque la consejería no ha llegado todavía a adoptar el criterio de tratar por igual al resto de casos que se van presentando cuando una madre o un padre, porque también afecta a la paternidad, pide una excedencia para cuidar a su hijo menor. Entonces, hasta ahora, pues es una forma de penalizar la maternidad, y esta sentencia pues viene a reforzar o a redundar en la necesidad de proteger la maternidad, el cuidado de los hijos, y más aún, estamos hablando de la Consejería de Educación, donde la natalidad está bajando, la matrícula en los colegios también está bajando, y entonces no se puede penalizar o atacar de alguna forma el hecho de querer cuidar a un hijo menor de 3 años, que además no se está cobrando durante ese periodo, y al no estar cobrando, está generando un nuevo puesto de trabajo. Es decir, que hay un beneficio para todos, ¿no? Pero la consejería pues se empeñaba en eso, en no reconocerle ese tiempo para alcanzar pues el periodo que le permite prorrogar el contrato para tener todo el verano reconocido y todo el verano también retribuido. Desde luego nos satisface muchísimo que se sigan produciendo sentencias favorables, pero entendemos que no es necesario ni llegar de nuevo a la Administración de Justicia, generar gastos, generar trabajo, cuando todas las sentencias están fallando de manera similar. Entonces, lo que hemos pedido a la consejería es que nos sentemos y seamos capaces de adoptar un acuerdo para ser capaces de reconocer ese tiempo a todas las madres o a todos los padres que se piden una excedencia por cuidado menor de hijos. Estamos hablando del profesorado interino, porque para los funcionarios de carrera no hay ese problema, puesto que ellos no tienen ese en los contratos. Estamos hablando de el profesorado interino, y es algo que sería bueno que ya se resolviese de una vez, para siempre, y que se dejase de penalizar el hecho de ser madre o padre y querer cuidar al niño de menor de 3 años.
Clemente, ya la última pregunta, has explicado muy bien la sentencia, has dicho que no es la primera vez. ¿Cuántas sentencias más o menos recuerdas tú en este sentido, con interinas o interinos?
Pues la primera nuestra fue en septiembre de 2000, 23 fue la primera que se produjo sobre una situación de 2020. Tardó realmente en resolverse. Luego se han producido sentencias de otros sindicatos que han seguido nuestros pasos y ahora tenemos esta nueva sentencia nuestra que viene a redundar. Entonces yo entiendo que el número de fallos judiciales debe ser suficiente para que la voluntad de la consejería cambie y se regularice, se normalice esta situación, porque es normal querer ser padre, querer ser madre y querer cuidar a ese niño, aún sin cobrar durante ese periodo, pero al menos que se reconozca el tiempo para cuando te reincorporas, que puedas tener los mismos derechos que tiene cualquier empleado público.
Pues ahí queda esa sentencia de la que nos hemos hecho eco. Clemente Hernández, muchas gracias como secretario general de AMPE por concretarnos esa sentencia y sobre todo nos quedamos con ese mensaje que no vuelva a haber necesidad de llegar evidentemente a los tribunales. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo y buen día.
También tenemos que hablar hoy de libros. Hoy es viernes y hay Club del Lector, además con un libro muy interesante que, como siempre, nos recomienda nuestra querida compañera, que es la que más lee con diferencia, que es Maite Fernández.
¿Saben una cosa que no suele ir bien cuando uno está triste, cuando tiene un problema? La música triste. Al final hay que ponerse música alegre, pero sobre todo hay que tomar cartas en el asunto. Hay asuntos, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, que evidentemente no son un buen trago para nadie. Si hablamos, por ejemplo, de las rupturas, puede ser seguramente, y más si nos están escuchando gente jovencita, parece que se te acaba el mundo. Parece que no hay un horizonte más lejano, pero yo creo que hay herramientas, hay profesionales, hay libros que nos pueden ayudar un poquito. Y les voy a hablar durante los próximos minutos con su protagonista, en este caso con la psicóloga y escritora Silvia Congost, de Diario de una ruptura. ¿Cómo convertir el final de una relación en un nuevo comienzo? Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite. Oye, muchas gracias.
Se dice fácil, pero hay que trabajar muchas emociones, muchos momentos y saber que no va a ser un camino recto.
Sí, sí, sin duda el proceso de duelo no podemos decir que sea agradable ni sencillo, al contrario, es un proceso doloroso, es un proceso que nos hace sufrir, pero si vamos avanzando en sus tortuosos caminos, al final tenemos que entender que todos somos capaces de llegar a la última fase, que es la aceptación de esa nueva realidad en la que nos encontramos, aunque no nos apetezca, y que todos somos capaces de volver a disfrutar de nuevo de la vida.
Y además que el tiempo, no sé si todo lo cura, pero sí que es verdad que nos demuestra que eso que parece el final, bueno, pues que, como tú dices, puede ser un buen principio. Y el principio es decirles a nuestros oyentes que obviamente el libro les va a ayudar, pero que no es la solución a un problema, que para eso están los profesionales, para eso están el que tenga la suerte de poder hacerlo con amigos, con familiares, pero que estáis los profesionales de la salud mental, que tan importante es, y que este sí que es un inicio, una buena herramienta para, a través de la historia de Río y Daniel, conocer fórmulas.
Sí, yo creo que lo importante al final es que después de cada experiencia aprendamos algo de eso que hemos vivido, que nos conozcamos un poquito más, que entendamos un poquito mejor cómo funcionamos los seres humanos, cuáles son nuestras inseguridades, nuestras partes más vulnerables. Si acabamos un proceso y no aprendemos nada, es cuando nos ocurre eso típico, que seguro que conocemos todos a alguien que le ha pasado, que volvemos a reproducir lo mismo, ¿no? Y a la siguiente ruptura volvemos a estar igual o volvemos a encontrar una persona con las mismas características. Eso ocurre cuando no hay aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje sin duda se puede hacer con un buen libro que te inspire y que te ayude a pensar, que te ayude a hacerte preguntas, a analizar un poco qué es lo que estás viviendo, como es lo que pretendo con este libro, y a veces no es suficiente y como dices, hay que acudir a un buen profesional, a un experto en ese tema, para que nos ayude a aprender eso que es tan necesario.
Y no es necesario viajar a París, que hoy es una buena opción siempre, en buena armonía y con un disgusto de por medio, pues también imagino que es un buen destino, pero es un poco el camino que marcas tú en el libro.
Sí, exacto. He querido, bueno, lo he transmitido y lo he reflejado de esa forma también, para que uno sea capaz de ver que, en efecto, no es necesario irte a la que yo creo que es una de las ciudades más bellas del mundo, pero sí que en cualquier parte, en cualquier rincón de donde estemos, siempre podemos y deberíamos conectar con la belleza de la vida, con aquellas cosas bonitas, sea las personas que nos quieren y que están preocupadas por nosotros, a las que no ponemos atención a veces porque estamos obsesionados con esa pérdida, o sea, detalles y pequeñas cosas bonitas como la belleza de un árbol, un ratito en el que puedes sentarte a leer o sentir paz, ¿no?, en algunos momentos. Es muy importante buscar y saber encontrar esa belleza, porque eso es lo que nos va sanando y nos va curando, junto con ir entendiendo el proceso por el que estamos pasando.
Silvia, que es un proceso que es verdad que no es matemático, que cada uno lo inicia y lo termina de una manera y que por en medio pasan millones de emociones, pero es verdad que tiene un proceso, digamos, lineal por el que casi por todas las etapas hay que ir pasando.
Sí, y no todos las pasaremos igual, porque a veces se solapa una etapa con otra y otras personas que a lo mejor cuando se acaba esa relación hay alguna de las etapas por las que ya han transitado, pero sí que normalmente esa parte inicial de negarte a eso, que no te lo quieres creer, no lo quieres asumir, luego la parte de la rabia, ¿no?, contra la otra persona, contra el mundo, contra las circunstancias, la tristeza que hace que te recojas, que te encierres, que necesites soltar emociones, son normales y forman parte de ese camino para todos hasta que llegamos ya a esa aceptación tan importante, que al final es la que nos ayuda a ver que una relación acabe, entendiendo que eso sucede cuando una de las dos partes ya no quiere estar ahí, en el fondo, aunque nos cueste aceptar, es una buena noticia. Y ahí es donde tenemos que llegar.
Y que además esa ruptura, pues entre otras muchas cosas, nos sirve para pasar más tiempo con nosotros mismos. Asumir que también se pueden hacer cosas, que no hay que, como decías, no se acaba el mundo, que se puede ir al cine, que se puede hacer deporte sola o solo, según sea la ruptura. Y volver a disfrutar poco a poco. Quizá hay gente que empieza la casa por el tejado y disfruta muchísimo de la ruptura y luego va al revés, ¿no? Va dándose cuenta.
Sí, eso también, entender que es una oportunidad. Lo que pasa es que cuando uno vive la ruptura, rechaza la soledad, ¿no? Desde esa negación de no quiero aceptar esto que me ha pasado, odio todo el mundo y odio estar solo. Pero cuando empezamos a relajar esa parte y a permitirnos sentir el placer de recuperar el contacto con nosotros mismos, nos damos cuenta y nos tenemos que enfrentar a ciertos miedos para, pues eso, lo que comentas, ir al cine solo, ir a un restaurante solo, que en general nos cuesta mucho, y empiezas a darte cuenta de que no necesitas realmente, que sí que prefieres estar acompañado, porque yo creo que en el fondo lo preferimos todos, porque somos seres sociales, pero que si en un momento de tu vida no tienes una persona a tu lado, no pasa nada, ¿no? Y también puedes ser feliz.
Oye, y encontrar la soledad buscada, que de vez en cuando también hay que bajarse del ruido, pero no es el tema que nos ocupa, porque hoy lo que queríamos era, bueno, pues darles algunas pautas para que compren el libro y para que, bueno, pues aprendan a llevar esas rupturas que seguramente muchos de nuestros oyentes o han pasado recientemente o están pasando o lamentablemente les tocará pasar. Además, Silvia, para los oyentes que están en Murcia o que se pueden acercar a Murcia en esta tarde, vas a estar presentando el libro aquí, en la capital de la región.
Así es, tengo muchísimas ganas de presentarlo en Murcia y estoy encantada. Aparte, vamos a hacer una pequeña entrevista y luego vamos a abrir un turno de preguntas, que es una parte que a mí siempre me encanta, en el que las personas que vienen y lo desean exponen sus casos, exponen sus dudas, sus inquietudes, y así podemos aprovechar y la resuelvo ahí en mi presencia.
Y se llevan el libro firmado, que es todavía con más valor, porque se van a acordar mucho en ese proceso que están pasando de Silvia Congosa, a la que le agradecemos. Bueno, recordamos, esta tarde en el auditorio de la Fundación Caja Murcia, la Gran Vía de Murcia número 23, a las 7:30, el que quiera y pueda, pues ya sabe, y nosotros recomendamos el libro, que conozca la historia de Río, de Daniel, y que evidentemente, bueno, pues si no tienen un París, que tengan un Cartagena, un Murcia, un Lorca o lo que haga falta.
Exacto.
Pero que salgan adelante. Silvia, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias, un placer, nos vemos esta tarde.
Bueno, pues ahora nos acercamos hasta la calle porque se está celebrando en Murcia el Día de los Funcionarios. La patrona es Santa Rita. Y bueno, pues hay reconocimientos importantes a funcionarios que se jubilan y también, por supuesto, a muchos funcionarios que han hecho una gran labor en el ayuntamiento. Y siguiendo este acto, ¿quién está? Pues nuestra querida compañera Paloma Garrido.
Esta semana se celebra Santa Rita, el patrón de los funcionarios. Por ello, el Ayuntamiento de Murcia ha creado, ha organizado un evento con multitud de funcionarios. Uno de ellos es Belmonte. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué se ha dedicado en toda su vida?
Bueno, he dedicado 42 años a este Ayuntamiento de Murcia y he estado en el Servicio de Educación todo el tiempo.
¿Y cuál ha sido su experiencia? Cuéntenos un poco.
Bueno, la experiencia ha sido bonita, trabajar para los ciudadanos, intentarlo siempre, hacer lo mejor posible, ahorrando lo que se ha podido y haciéndolo, pues, luchando y haciendo todo lo mejor posible.
¿Algunas trabas con las que se haya encontrado en tantos años?
Bueno, en tanto tiempo alguna cosa suele ocurrir también, pero todo lo hemos ido sacando adelante con el mejor ánimo, la mejor voluntad y el mejor equipo que hemos tenido para hacer nuestra labor.
En conclusión, una experiencia muy positiva, ¿no?, que se lleva después de todo este tiempo trabajando.
Sí, una experiencia bonita, positiva, y la verdad es que han sido, pues, los mejores años de la vida. Ahora llegamos a una nueva etapa e intentaremos disfrutarla y hacer todo lo mejor posible y vivir mucho tiempo para disfrutarla.
¿Cómo se afronta esta nueva etapa?
Pues bueno, la verdad es que hay que acostumbrarse, que no es fácil llegar y cambiar de hábitos y del sistema, pero bueno, yo creo que lo vamos a llevar bien, pues con la familia y cambiando, pues estando más tiempo con eso, con la familia, haciendo cosas que también nos gustan, como el deporte más veces y bueno, tenemos más tiempo para disfrutar.
Rocío García también es o ha sido funcionaria. Buenos días, Rocío.
Buenos días, 40 años.
40 años siendo funcionaria. ¿Dónde? Cuéntenos en qué ha trabajado.
Pues he trabajado en 40 años, da tiempo para todo. He sido durante 20 años secretaria de concejal de Francisco Portoliva, de Paco Oñate, he estado en educación, he estado en escuelas infantiles, en plazas y mercados. He tenido tiempo de pasar por todos los sitios.
En 40 años ha pasado por un montón de sitios. ¿Algo que recuerde con especial cariño, un momento de su trabajo que recuerde con especial cariño?
Lo más especial es el saber tratar a la gente, el contacto directo con la gente, el cumplir con tu obligación, en cumplir y hacer cumplir la ley. Nosotros somos servidores hacia el ciudadano y eso nunca lo podemos olvidar. Los funcionarios de pura cepa, lo antiguo, eso sí se nos grabó a fuego. Nunca olvidar que detrás de un expediente hay un ciudadano. No son papeles. Esa actividad, ese espíritu de entrega. De esta manera, pues estoy buscando actividades, estoy. Me encanta la cultura, me encanta ir a bibliotecas, me encanta hacer cursos. Ahora estoy, que voy a hacer 3 cursillos del Banco de España, que nos van a enseñar cómo detectar la moneda falsa, los billetes falsos. Entonces yo siempre busco actividades donde aprender, seguir aprendiendo, que es lo principal.
Estamos con María, que también ha trabajado durante muchos años como funcionaria. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, María, ¿a qué se ha dedicado usted?
Yo he trabajado en escuelas infantiles municipales y en los últimos años en servicios sociales. El mejor recuerdo que tengo de escuelas infantiles son los niños, las niñas y las familias. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y en servicios sociales he aprendido de infancia desde otro ámbito. Yo he disfrutado trabajando. He aprendido mucho trabajando, he crecido como persona, me han ayudado compañeros, también la institución ha permitido a formación y demás, con lo cual, en términos generales, aunque haya habido de todo, en términos generales, yo mis años trabajados, para mí, son positivos.
María, qué bonito trabajar con niños.
Mucho, es lo más bonito del mundo. los adultos no dan las mismas satisfacciones.
Como les decíamos, hoy viernes el Ayuntamiento de Murcia ha convocado un acto de celebración del Día de Santa Rita, patrona de los funcionarios. Un acto en el que también se va a homenajear a los funcionarios que se jubilan este año.
Bueno, pues como prácticamente todos los viernes, seguro que usted, amigo oyente, está preocupado por qué va a pasar con el tiempo, si se va a poder ir a la playa o no. Creo que sí se va a poder ir, porque las temperaturas, desde luego máximas, están siendo casi casi veraniegas. Pero para hablarnos un poco de la previsión meteorológica, ¿quién mejor que Juan Esteban Palenzuela, que es uno de los responsables de la EMET aquí en la región de Murcia? Señor Palenzuela, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, cuéntenos, porque estamos pasando algunos días de calor. Hoy el viento es protagonista, pero yo no sé lo que se avecina para esta tarde y sobre todo cara al fin de semana.
Sí, bueno, pues un panorama, digamos, que bastante parecido al de hoy, con temperaturas que van a estar pues muy por encima de los valores normales, especialmente el domingo. Y algo de inestabilidad en zonas del interior, sobre todo en las sierras del interior. Si le parece, pues entramos un poquito más en detalle. Hoy viernes, sí, pues estaremos o seguiremos con cielos poco nubosos. Podrá haber nubosidad de evolución en las zonas de las sierras del noroeste y el altiplano, sin descartar pues algún chubasco aislado y ocasionalmente acompañado de tormenta. Sí tenemos hoy la presencia de polvo en suspensión en la atmósfera, especialmente en la mitad sur de la región, pero va a ser solo el día de hoy. A partir ya de mañana sábado, ese polvo va a ir desapareciendo progresivamente. Las temperaturas, pues en general con pocos cambios, salvo que las máximas van a subir en el interior. Y los vientos hoy serán flojos de componente norte, girando a componente este, con intervalos moderados, como los que estamos teniendo pues ya a partir del mediodía. Mañana sábado pues será un día con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, intervalos también de nubes bajas y brumas matinales más probables en la comarca del altiplano y también en la zona del litoral de la región. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y las máximas en ascenso en el interior o en ligero descenso o sin cambios en el resto, principalmente en el litoral. Y los vientos serán flojos en régimen de brisas. Para el domingo, como decía al principio, será el día en principio de más calor del periodo en que estamos comentando. Será un día donde predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubes bajas matinales con brumas también más probables en la comarca del Campo de Cartagena. También habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras, con algún chubasco ocasional y tormentas, especialmente en la comarca del noroeste y menos probables en la comarca del altiplano. Las temperaturas, como ya he comentado, pues en ascenso generalizado, salvo en el litoral, donde las mínimas van a mantenerse sin cambios, y las máximas para este día pues serán máximas propias de finales del mes de junio. Por ejemplo, pues en la ciudad de Murcia tendremos una máxima en torno a los 33 grados. En zonas del interior, como en Caravaca, pues también sobre ese valor, 33, también se aproximará bastante a los 33, entre 32 y 33 en la ciudad de Lorca, algo más bajas, en torno a 32 la máxima en Yecla, y sí en el litoral, pues valores, digamos que, bueno, más propios de junio, de mediados de junio, pero más suaves que en zonas del interior, pues por ejemplo en Cartagena en torno a los 26 grados, también un valor muy similar en la zona de la San Javier. En esos valores se van a mover las temperaturas máximas. Y los vientos el domingo pues serán flojos también con régimen de brisas.
Pues Juan Esteban Palenzuela, magnífico el retrato, la radiografía que nos ha hecho de esta tarde y del fin de semana y del arranque de la próxima semana. Yo diría un titular, temperaturas propias casi del mes de junio y en general, tendencia a poca lluvia, lógicamente. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Y llegamos al final del programa. Ha sido un placer hablarles desde esta Plaza Adolfo Suárez de Alcantarilla, donde hay muchísima alegría, mucha diversión y sobre todo mucha gente en estos pasacalles tan maravillosos. Además, con esa quema de la bruja que está a la vuelta de la esquina y que va a hacer que este fin de semana terminen esas fiestas. Pero hemos disfrutado mucho con toda la gente de Alcantarilla. Volvemos el próximo lunes aquí en la mañana de la cadena COPE.